Un cadáver exquisito. Encuentros y discusiones en torno a las artes visuales del Ecuador. ¿Qué tal, amigos? Estamos en un nuevo programa de Un Cadáver Exquisito, conversaciones en torno a las artes visuales del Ecuador desde una mirada global. Esta vez nos encontramos con un amigo de España, de Toledo, José Manuel Ruiz. José Manuel es artista, docente e investigador en arte y nuevos medios. Doctor en Nuevas Prácticas Culturales y Artísticas por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis doctoral Aparición, Impacto y Efectos de la Máquina Automática en el Atelier del Artista, del taller tradicional al Media Lab. Es coordinador del Laboratorio de Arte Multimedia del UCLAB, Media Lab de la Universidad Central del Ecuador, coordinador de investigación de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de las Américas, y miembro de la Unidad de Apoyo a la Investigación, Dirección de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la misma universidad, ¿no? Así bienvenido, es. José Manuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí.
Bueno, además, José Manuel ha impartido docencia de posgrado y máster en España y Ecuador, y se especializa su ámbito de trabajo en términos de producción visual, está estrechamente ligado a la producción medial, ¿no?
Sí, principalmente.
Y en esta oportunidad nos visita en la radio no solo para contarnos de su producción, sino de la próxima inauguración que va a tener en Galería Arte Actual. Pues José Manuel es uno de los primeros exponentes de la convocatoria El Aguante que realizó el año recién pasado la Galería Arte Actual. Cuéntanos, José Manuel, de qué se trata esta propuesta que tú traes a Galería Arte Actual, que lleva como nombre Electrical Pulses.
Así es. Bien, esto es un proyecto multimedia, principalmente. Un proyecto multimedia en el que desarrollo una mirada acerca de una mirada creativa acerca de las redes eléctricas de la ciudad de Quito.
Ok.
Yo cuando llegué aquí al país y a la ciudad, concretamente, lo que me atrajo la atención fueron las redes eléctricas, el cableado de la ciudad.
La cantidad de cables que se ven en las calles.
Increíble, es increíble. Por lo tanto, me pareció un paisaje urbano de gran atractivo para desarrollar un proyecto artístico. Entonces, bueno, comencé con esta idea y me senté primero a escribir un poco lo que es el marco teórico, ¿no? Okay. ¿Cómo veo yo todo esto? ¿Qué significa para mí este paisaje eléctrico? Y comienzo a relacionar diferentes conceptos. Primeramente, el concepto de redes, no solo físicas, sino virtuales.
Okay.
Las redes que nos conectan a diario, ¿no?
Así como conocemos el término actualmente, ¿no? Las redes que nos cruzan a través de Internet, la globalización,
por supuesto,
etcétera.
Por supuesto. El concepto de hiperconectividad, claro está. El concepto de electricidad, que para mí es muy importante. Entiendo la electricidad como una conexión, al final una conexión, ¿no?, que continuamente nos conecta a todas las personas. Y ese concepto me parecía muy interesante. Además, por supuesto, el concepto de paisaje urbano, ¿no? Por lo tanto, todo esto unido, mezclado, pues compuso el concepto del proyecto, ¿no? La idea básica del proyecto. A partir de ahí, pues ya comencé a trabajar a pensar en materiales, a realizar registros diarios de la ciudad, de todos estos paisajes eléctricos, y surgió el proyecto.
¿Y cuáles son las materialidades que implican este proyecto que se inaugura la primera semana de marzo,
¿no? Sí, el 2. Bueno, materiales hay varios. En principio, yo cuando realicé estos registros fotográficos, estos registros digitales, comencé a realizar composiciones en la computadora a través de un software de edición de imagen. Composiciones con la intención de transmitir esa idea un tanto caótica.
Esa sensación que tú tuviste al ver esta maraña de cables que cruza el cielo de Quito, ¿no?
Eso es. Entonces, esto ya comencé a plantearme, como te comento, los materiales, y el plástico se me antojó muy importante. Digamos que esta exhibición en concreto va a tener tres instalaciones. La primera va a ser una instalación de gráfica digital, de gráfica 2D, de impresión digital 2D, sobre plásticos.
Ok.
El plástico como material no conductor de la electricidad.
Como repelente, ¿no?
Eso es. Por lo tanto, ahí se fija. Ahí se fija.
Ajá.
Y queda fijado en el imaginario colectivo, ¿no? Digamos. Entonces, son una serie de impresiones digitales sobre plásticos que van colgadas, a modo igual, ¿no? Un tanto caótico. Posteriormente hay una zona con una pequeña instalación de videomapping.
Ok.
Puesto que conseguí encontrar el plano de las redes eléctricas de toda la ciudad de Quito.
Ah, muy bien.
Por lo tanto, sobre un mapa de Quito, del distrito metropolitano, proyecto mediante videomapping estas redes eléctricas, ¿no?
Ajá.
Un tanto, bueno, se activan, se desactivan,
hay un juego, digamos, formal entre la producción del video.
Efectivamente.
Y digamos lo que muestra, ¿no?
Efectivamente.
Y esta, entonces tenemos por una parte imágenes fotográficas.
Eso es.
Por otra parte tenemos estas especies de mangas de plástico.
Ajá.
Que llevan una impresión, ¿no?
Sí.
Encima, y estas proyecciones.
Sí. Y además, perdón,
¿sí?
Rodrigo.
Sí, sí, sí.
Tenemos unas otras proyecciones de unos audiovisuales, son registros audiovisuales que he realizado en la ciudad, no solo fotográficos, sino audiovisuales. Por lo tanto, ahí también aparece el lenguaje audiovisual. Igual, ¿no? Exactamente igual. Seguimos con el concepto de toda esta imagen caótica, ¿no? Que resulta del proyecto. Y por último, hay una instalación que a mí me hace especialmente ilusión, porque ha conllevado bastante trabajo y creo que el concepto puede resultar muy interesante. Es una gran impresión en 3D.
Ok.
Es una persona a tamaño real, impresa en 3D.
Ah, muy bien.
Con cierta transparencia, esta impresión es translúcida y, bueno, en su interior se generan a modo igual de cartografía todas sus conexiones eléctricas, ¿no?
Ajá.
Podríamos decir. Todo esto está relacionado con una serie de cableados igualmente. Creo que es mejor que la gente vaya, participe.
Exacto. Perdón, para ilustrar un poco esta impresión 3D. Esta impresión 3D está hecha a partir de filamentos, ¿no?
Sí.
De filamentos plásticos.
Es PLA. Es filamento plástico.
Y entonces la forma que tiene el trabajo de la impresora es precisamente darle consistencia, darle densidad a aquello que está imprimiendo a través de esta maraña, este tejido de filamentos plásticos.
Eso es. Bueno, primero se hizo un modelado 3D.
Ajá.
Se trabajó sobre ese modelado, se hicieron unos ajustes.
Ok.
Porque hablamos de máquinas impresoras pequeñas, autorreplicables, ¿no? Que son las máquinas con las que a mí me gusta trabajar, de do it yourself, totalmente.
Ajá.
Y bueno, el efecto conseguido o el objeto conseguido en este caso, pues es un gran ser humano, o sea, a tamaño real, con unos acabados ciertamente rugosos, porque el PLA en este tipo de impresoras no queda demasiado liso, ¿no?
Sí.
Pero tiene espacios que están vacíos.
Ajá.
Desde los cuales podemos ver el interior, ¿no?
Por lo
el
tanto, interior. Habría una empatía formal, uh-huh, digamos, en términos de todo este imaginario en función de la maraña, de la red, ¿no?
Claro, por supuesto. Siempre aparecen los mismos conceptos, digamos que, perdón, se repiten. Hiperconectividad, redes, electricidad. Por lo tanto, quise trasladar a esta persona, a este reflejo de digamos, ejemplo, ¿no? De cada uno de nosotros, todos los conceptos en él también. Y bueno, ahí está esa instalación.
Podríamos decir, José Manuel, que lo fundamental que busca tu trabajo en la Galería Arte Actual tiene que ver específicamente con producir esa sensación en el espectador, la sensación de caos, la sensación de redes que, si bien es cierto, no siempre las vemos en el cotidiano, están presentes, ya sea como electromagnetismo, ¿no?
Por supuesto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es así, pero además continuamente, porque yo siempre he trabajado con nuevas tecnologías. Ajá. Por lo tanto, también me interesa mucho la relación entre toda esta electricidad, toda esta conexión con la máquina automática.
Okay.
La máquina automática entendida como la máquina que empleamos los artistas de forma totalmente automática.
Sí.
Es decir, impresora 3D, en mi caso, fotocopiadora, impresoras 2D, digamos que, bueno, computadora, por supuesto. Digamos que en los años 60, cuando aparecen estas tres grandes tecnologías que pasaron de un no automatismo al automatismo definitivo, que para mí resulta súper importante, fotocopiadora, computadora y cámara fotográfica, yo lo relaciono directamente en mi trabajo. Por
sí.
lo tanto, están presentes tanto la impresora 3D, tanto la impresora 2D, tanto el vídeo. Estas tres herramientas, estas tres máquinas para mí son vitales, ¿no?, en mi trabajo. Y por supuesto dentro del concepto de electricidad.
Dentro de ese mismo punto, hace un rato también había mencionado la electricidad como parte del marco teórico que te llevó a formular el proyecto que estás presentando, que presentaste y lo vas a realizar en la próxima semana en Artectual, ¿no? Dentro de ese marco teórico, en tu proyecto hay una, pudimos revisarlo, ajá, leer un poco, y hay cita a McLuhan, Marshall McLuhan,
sí,
¿no?
Por supuesto.
A partir precisamente de esa concepción de la electricidad como por así decirlo, como materia principal, digamos, que mueve todo el circuito de las interconexiones y de las virtualidades también que se arman en estas redes, tanto físicas como virtuales, ¿no? Permíteme citar,
claro,
lo que tú colocabas en como epígrafe en uh-huh. en esa presentación de proyecto. La cita dice así, ¿no? Con solo meditar en el poder del medio de la luz eléctrica para transformar toda estructura de tiempo y espacio, de trabajo y sociedad en la que penetre, el estudioso de los medios tendrá la clave del poder que tiene todo medio para modelar todas las vidas con las que entre en contacto. Es una cita bastante fuerte, bastante potente, porque habla básicamente de conocimiento y control, ¿no?
Ajá.
Básicamente eso.
Sí.
¿Cómo tú proyectas la potencia de esta referencia de Marshall McLuhan?
Sí.
En la propuesta que estás instalando. Porque para complejizar un poquito más el tema, ahí veo yo una distancia entre otras formas de producción mediales, uh-huh, de artistas que trabajan directamente interviniendo, ¿no?, las redes.
Uh-huh.
Estoy pensando incluso en los hackers, estoy pensando en, qué sé yo, en los que trabajan con circuit bending, Atari Punk, qué sé yo. Tu trabajo no iría necesariamente por esas vías, sino que pareciera ser que asume positivamente, ¿no?, el flujo de las redes y la interconexión.
Por supuesto. Lo que pasa es que en mi trabajo específicamente, digamos que encaja dentro de las conexiones físicas en una primera instancia, ¿no?, y en estas redes eléctricas. Pero yo creo que en el caso específico de mi trabajo está más relacionado con un cambio de medio, principalmente. Un cambio de medio, de unos medios más tradicionales a los nuevos medios en el arte.
Ajá.
Para mí es muy importante emplear la nueva tecnología en el arte, ¿no?, con el fin de aportar.
Sí.
De aportar. Creo que se puede hacer mucho en técnicas tradicionales, mediante técnicas tradicionales, pero yo me siento artista de mi tiempo y como tal. Bueno, el artista, ante todo, tiene que plantear preguntas.
Ajá.
Preguntas sobre su tiempo, sobre su sociedad, sobre sus paisajes, sobre sus ciudades. Y en este sentido, creo que el proyecto aborda toda esta temática.
Ajá.
Y no entendería otro tipo de medio que no fuese una electricidad del siglo XXI.
Claro,
para
claro.
Ello tiene que aparecer la computadora, tiene que aparecer la impresora 3D y tienen que aparecer los medios, la luz, el sonido, el movimiento, estos conceptos tan actuales, tan de rabiosa actualidad, que en mi caso considero vitales.
¿Cómo entra el sonido en este caso? ¿Hay sonido? ¿Aparece sonido? ¿Qué sucede con esa condición?
Sí, aparece sonido. Aparece sonido apoyando las instalaciones audiovisuales, valga la redundancia. Aparece el sonido de la electricidad, principalmente. Pero la electricidad vista desde un ámbito mucho más global. Digamos que el típico sonido del zumbido de la electricidad, por supuesto, está presente. Pero además generamos ruido eléctricamente cuando hacemos clic sobre el mouse, por ejemplo.
Sí.
Y hacemos clic sobre cualquier aplicación. Todo este movimiento, toda esta acción genera sonido y a la vez ruido.
Ajá.
No, sobre todo ruido en la imagen.
No es solamente el sonido, digamos, de efecto de sonido que tienen los computadores, sino que el sonido propio de la máquina, ¿no?
Eso es. Que más bien yo lo llamo ruido.
Ruido, ok.
Es auténtico ruido, ¿no? Y el ruido deja huella. En mi caso, en las propias impresiones digitales sobre plástico, el ruido está presente, porque el ruido no es un concepto solo sonoro, sino de imagen.
¿Y cuál es la distinción que haces tú entre el ruido y el sonido?
Bueno, en este caso concibo más el ruido como la huella, como te comento, como la huella propia que deja la imagen. Y el sonido más característico de las proyecciones, ¿no? que realizo. Por lo tanto, huella, ruido, sonido, yo creo que quedan plasmados.
Ok, entiendo. Entonces, estas proyecciones que tú llevas a la galería, que las haces sobre algún tipo de soporte, no sé si en la pared o otro tipo...
Sobre plástico igualmente.
Sobre plástico, también tienen una, por así decirlo, una banda sonora, ¿no? Una composición.
Sí, claro que la tiene.
Que se condice con la composición de las imágenes. Entrada, salida de imágenes, corte, tipos de encuadre.
Sí, por supuesto. En estas proyecciones audiovisuales también existe el concepto del caos.
Ajá.
Es más, son un buen número de proyecciones, una sobre otra, a modo de palimpsesto, realizando una composición entre todas. Y en estas proyecciones podemos ver tanto el concepto virtual como el digital de electricidad.
Ajá.
Eso ya creo que lo podrán visualizar mejor las personas que acudan a la muestra, pero digamos que la conexión física del cableado está presente el registro continuo que yo he ido tomando de estos cableados eléctricos de la ciudad, está presente la navegación virtual que realiza el ser humano por las redes, que yo considero pura electricidad y puro ruido.
Exacto.
Por lo tanto, bueno, toda esta trama, ¿no?, de conceptos y conexiones está presente. Intento que siempre esté presente de forma global en todo el proyecto.
Sí.
Si se emplea audiovisual, que esté en el audiovisual, si se emplea gráfica digital, que esté en la gráfica digital, y en impresión 3D. Es decir, que la gente tenga sensación cuando entra a la sala de que ahí hay un proyecto trabajado con un concepto potente y coherente.
Ajá. Pero también hay mucho de pareciera ser, ¿no? Así como, así como nos imaginamos el montaje, ¿no? El trabajo tuyo ya instalado en la galería, me da la sensación de que precisamente hay mucho de sensación.
A pesar de
estar aludiendo a temas que son muchas veces físico-matemático, ¿no? Pareciera ser que con todo, ¿no? El ambiente que genera esta suerte de, no sabemos si laboratorio, si lugar de riesgo, ¿no? Como cuando las fábricas cierran un lugar y dice peligro no entrar, alto voltaje, ¿no? Junto con el sonido de las máquinas, junto con las imágenes, buscan o provocan eso, ¿no? Lo interesante de esto es precisamente ese encuentro, ¿no? Algo que pareciera ser tan físico, matemático, tan físico, ¿no? Produciendo magnetismo, pero a la vez convoca, ¿no? Buscaría convocar al cuerpo a entrar a vivir esa sensación.
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un proyecto de sensaciones.
Sí, sí.
Pero sensaciones que yo tuve al llegar a esta ciudad y que he tenido continuamente cuando he ido generando estos vínculos conceptuales, ¿no?
Exacto.
Pero más bien son sensaciones que se sitúan en el trasvase entre el concepto físico y el concepto digital o virtual.
Sí.
¿No? Y yo creo que eso lo tendrán las personas que acudan, sin duda. Luz, sonido, movimiento. A mí me interesa mucho esa sensación, ¿no? Generar esa sensación.
Ese sería un parámetro positivo para ti, para decir sí, quedó como yo buscaba hacerlo, ¿no?
Sí, digamos que es el elemento que podemos emplear para generar el indicador exacto, okay, que nos marcará un poco la efectividad del, ajá, proyecto en este caso, ¿no? Y el éxito del proyecto, sí, y es la sensación, sin duda alguna.
Yo estuve revisando tu página, viendo, uh-huh, la página de tus trabajos, hay varios videos ahí, hay, sí, 4 o 5 videos alcancé a ver, en donde se muestra también esta máquina impresora 3D, ¿no? Hay un proceso de trabajo ahí. Y claro, la forma de presentar ese video, ¿no?, da cuenta precisamente de lo que nos comentas, del ruido. De ese ruido, de esa huella natural de la máquina, ¿no? Uh-huh. Aunque suene, sí, un oxímoron, ¿no?
Sin duda.
La naturaleza de la máquina emite un ruido, un sonido, una estática, ¿no?
Un registro.
Entonces, el corte que tienen estos videos, a rato me da la impresión de un trabajo muy minimal también, ¿no? Tiene una especie de estética minimal. ¿Cuáles son las referencias o el imaginario que te nutre a ti en la preparación y en el trabajo de las instalaciones que realizas?
En este caso, creo que te refieres a uno de los vídeos de este proyecto, de Electrical Pulses.
Creo que sí.
Este vídeo fue seleccionado en la muestra internacional de videoarte NODOX. En Venezuela.
Ajá.
Bueno, yo primero realizo los registros de estas redes físicas de la ciudad de Quito, de estas redes eléctricas, y a la mente se me viene inmediatamente la conexión con el cableado o la extrusión, uh-huh, de este cableado de la impresora 3D. Digamos que la impresora 3D, yo no trabajo con ella de forma industrial, podríamos, okay, decir. No me gusta. La tengo colgada en mi casa en forma vertical, entonces extruye continuamente los registros que yo le mando.
Ajá.
Me interesa mucho registrar en 3 dimensiones mediante un escáner 3D que actualmente, exacto, en el celular, sí, nos permiten, que la calidad es
y fabulosa.
Bueno, va en progreso. Entonces yo registro este cableado eléctrico en 3D y se lo mando a la impresora, ajá, 3D. Y esta impresora 3D extruye este PLA, este plástico, ajá, en forma vertical, generando abstracciones. Pero es la mirada de la máquina lo, claro, que me interesa.
Claro.
Y la máquina está interpretando estos cableados de Quito, exacto, la propia impresora. Por lo tanto, es la mirada no retiniana, que tanto José Ramón Alcalá como Rubén Tortosa hablaron mucho de ella, lo que me interesa a mí. Esa propia mirada de la máquina, porque la mirada automática, tiene su propia mirada.
Ajá.
Y no me interesa tanto influir en ella como darle la palabra para que actúe.
Sí. Sí, bueno, y todo esto genera esta estética un poco de laboratorio, estética mínima, sí, estética austera también en términos de gesto humano, ¿no?
Totalmente.
Sin embargo, insisto, se sigue apelando a la sensación. Bueno, dentro del programa, ¿no? Del sí, protocolo de muestra que tiene Galería Arte Actual, está también el desarrollo no solamente de la exposición y su inauguración, sino que también de un conversatorio, un taller conversatorio. En este caso, tiene por título tu taller El Artista y la Máquina Automática, Miradas No Retinianas. Tal cual, ¿no?
Sí, tal cual, exacto.
¿Qué se va a desarrollar en este taller? ¿En qué va a consistir?
Bueno, principalmente consistirá en una pequeña acción, no sé si llamarlo acción, pero bueno. Podemos definirlo como que yo voy a trabajar como si fuera mi estudio,
¿no?
La gente va a participar de ello, ¿no? Yo trabajaré con la impresora 3D,
okay,
y esto que te comentaba antes, ¿no? Exactamente.
¿Generar el cuerpo?
No, porque esto ya está generado.
Okay.
Lo que quiero generar en ese momento son miradas no retinianas de la propia máquina.
Ajá.
Por lo tanto, lanzaré registros en 3D, ella lo imprimirá en 3D y a la vez escanearé otra máquina más, escanearé lo que imprima la impresora 3D. Por lo tanto, estamos cruzando varias miradas no retinianas.
Sí.
Miradas no retinianas como concepto, digamos, nosotros como ser humano tenemos una mirada retiniana que coincide con la imagen fotográfica, con la imagen que nos han enseñado durante siempre, ¿no?
Exacto.
Y la propia máquina posee, como decía, su propia mirada, y eso es lo que quiero analizar. El conversatorio de posterior me gustaría que fuera un debate, podríamos decir, en el que intervinieran diversos artistas y estudiosos, ¿no? Del tema del arte y los nuevos medios, y analizáramos esa mirada propia de la máquina, ¿no?
Okay.
Lo cual me parece de gran interés y de gran actualidad. Creo que en el país necesita un poco de actualizarse en ese sentido, ¿no?
Okay.
Con este tipo de propuestas.
Tú en tu propuesta hablas de tótem cuando te refieres a estas maquinarias.
Sí.
¿Por qué el término?
Para mí, la máquina automática es un tótem, ¿no? Tanto el vídeo, esas primeras portapack de Sony, como la computadora, como la fotocopiadora, y ahora, por supuesto, la impresora 3D, la impresora gráfico digital y demás. Para mí son tótems, son elementos de extrema importancia en mi trabajo.
Ajá.
Considero que al darle esa palabra, la máquina tiene su propia mirada, genera su propia imagen, y bueno, existe un cierto rito en esto que comentabas del laboratorio, ¿no?
Sí, exacto.
De ese espacio en el que trabajo, además relacionado con mi pasado, ¿no? Como técnico de laboratorio de gráfica digital.
Ajá.
Y en este caso es un tótem, sin duda, no, lo es, sin duda. Sin duda. Además, coincide en que mi tesis doctoral, como bien citaste, estudié esta historia de la máquina automática, ¿no? En el taller.
Esa presencia, digamos, presencia de ese tótem precisamente.
Por supuesto,
al interior del taller.
De esa máquina como tótem, en el caso de la portapack de Sony, Warhol y demás artistas, ¿no? Que comenzaron a darle la palabra a la propia máquina.
Exacto.
En su obra, siendo personas muy, 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 muy avanzadas a su tiempo, por supuesto. En el caso de gente como Sonia Sheridan a la fotocopiadora y bueno, en el caso de grandes laboratorios, ¿no? De la historia de en este caso de Estados Unidos sobre todo, que comenzaron a trabajar con la computadora.
Exacto.
Por lo tanto, sí, considero un auténtico tótem que ha guiado al artista a generar trabajos de gran interés y de gran actualidad a finales del siglo pasado y en principios de este, por supuesto.
¿Y se le dará también la condición formal, la instalación formal de tótem a la máquina? Estoy pensando en la conformación que le da, por ejemplo, Nanjun Pike a los televisores en calidad de tótem también, o algunos trabajos, instalaciones de Juan Downey, que también trabaja en función de esa condición totémica del televisor. Obviamente, bajo el contexto que les compete a ellos,
claro.
Los 80 y hasta los 90, si es que no, pero ¿le darás tú también esa condición formal de tótem?
En el conversatorio lo haré.
Ajá.
Lo haré, sí, porque voy generando bueno, una pequeña estructura abajo,
okay.
Escáner, impresora 3D, por lo tanto ahí sí se genera un tótem, ¿no?
Sí,
icónicamente hablando.
Exacto, tendrá presencia, no pasará desapercibido, digamos.
Bueno, yo creo que en ese caso sí es evidente que tendrá una presencia monumental,
sí.
Casi monumental.
Okay.
Que representará, bueno, la importancia que, como ya he comentado, tiene para mi obra.
Sí. José Manuel, demos un pequeño giro en este breve tiempo que nos queda, ¿no? Hablemos un poco de tu labor docente acá en el Ecuador. Tú estás trabajando en la Universidad Central del Ecuador.
No. En la Universidad de las Américas.
En la Universidad de las Américas, perfecto.
Es.
Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia en ese ámbito y qué es lo que desarrollas específicamente ahí.
Bien, yo estoy en la Facultad de Arquitectura y Diseño. En este caso estoy impartiendo un módulo que se llama Diseño Básico.
Ajá.
En primer semestre. Por lo tanto, me divierto mucho con los chicos que recién entran, ¿no? A estudiar arquitectura o diseño. Y estoy feliz, la verdad es que estoy feliz, porque además desde hace unos meses formo parte de la unidad de apoyo a la investigación,
okay.
Dirección de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la universidad. Y bueno, mi labor es coordinar principalmente la investigación de la facultad y apoyar a los investigadores en todo lo que pueda, apoyarles en sus proyectos como investigadores. Y a mí me encanta la investigación. Disfruto mucho con la investigación y ahí tengo la posibilidad de revisar proyectos de investigación y ayudarles continuamente.
¿Y con qué te encuentras? ¿Con qué tipo de proyectos te encuentras? ¿Y cuál es el diálogo que tienes con esos proyectos?
Bueno, he de decir que en la Facultad de Arquitectura y Diseño principalmente son proyectos de urbanismo y arquitectura. Okay. Pero se generan proyectos muy, muy, muy interesantes en relación al diseño. Ajá. En este caso, compañeros... Una compañera en concreto está desarrollando un proyecto de diseño de juguetes, ¿no? Para gente con malformaciones y gente con problemas de movilidad y okay. tal. Entonces, se ve un poco de todo. Se ve un poco de todo. Estoy contento por lo que te digo, porque al final se trata de apoyar la investigación Ajá. e incluso de participar. Recuerdo ahora mismo otro proyecto sobre una botella silbato de la cultura Bahía.
En el que
ahora tenemos la intención de comenzar una segunda fase entre distintas universidades, uh-huh. que ya se desarrolló la primera, y en él estoy dentro, porque es un tema que, bueno, me interesa, ¿no? Digamos que está un poco fuera del trabajo artístico que realizo,
Exacto.
pero que me genera interés.
Y en términos artísticos, ¿has tenido oportunidad de ver exposiciones acá en Ecuador, uh-huh. de contactarte con otros artistas, de ver el trabajo de otros artistas?
Sí, sobre todo porque estoy colaborando cada cierto tiempo con la Facultad de Artes de la Ajá. Universidad Central, ¿no? Donde, bueno, cada cierto tiempo imparto un pequeño módulo okay. los fines de semana en la maestría de okay. Estudios del Arte. Entonces, ese es mi contacto directo con
el arte ecuatoriano.
El arte ecuatoriano y más si cabe con el proyecto que estamos lanzando del Media Lab de la Universidad Central, ¿no? En el que, bueno, cada uno ya tenemos un papel y hemos redactado el proyecto, fue aprobado por la universidad y va a ser cuestión de semanas en las que estemos trabajando ya a tope, recibiendo proyectos y promulgando un poco el arte contemporáneo, el arte y los nuevos medios en Quito principalmente, sí. y las relaciones, por supuesto, con otras disciplinas, como son la comunicación, el turismo, es decir, multidisciplinar 100% y abierto a la gente, okay. como debe ser un Media Lab, y bueno, espero que surta efecto. Y que todo vaya hacia adelante, ¿no?
¿Y cuál es tu apreciación en términos generales del arte ecuatoriano? ¿Cómo lo ves tú?
Me encuentro mucha pintura.
Ok.
Me encuentro mucha pintura.
¿Te extraña que haya mucha pintura?
No. Quizá lo esperaba. En general, en Europa también se ve mucha pintura, Ajá. ¿no? Pero en el contexto de la universidad se ve menos. Por lo menos donde yo estoy acostumbrado a estar, ¿no? en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, digamos que se ha pasado un poco página con respecto a la pintura y las miradas van por otro camino, ¿no? Me resulta muy difícil, a mí personalmente me resultaría muy difícil aportar algo en pintura, ¿no?
Sí,
con
sí.
los grandes maestros que tenemos. Creo que el artista tiene la obligación de ser vanguardia,
Ajá.
de montarse encima de la máquina y de domarla, porque es nuestra herramienta. Es nuestra herramienta. Pero bueno, en la Facultad de Artes de acá, como te digo, veo demasiada pintura, pero sí veo gente muy interesada. Estoy incluso dirigiendo una tesis
okay.
de maestría sobre el concepto de remix. De Ajá. remix. Y todo lo que genera en cuanto a cultura de lectura y escritura y nuevas teorías de la comunicación. Por tanto, veo gente interesante, interesada en esto de los nuevos medios, de las relaciones que pueden surgir a raíz de emplear estos medios, estas okay. técnicas. Y bueno, es cuestión de ponerse a caminar, de apoyarlo sí. y de estar ahí,
¿no? ¿Has tenido vínculo con otros artistas que trabajen en la misma línea tuya, en la producción medial, en la producción de o en la reflexión sobre circuitos y redes y interconexiones?
Sí, bueno, digamos que la dirección de la Facultad de Artes está un poco en ese camino.
Ajá.
yo creo que claro, evidentemente cambiar una malla curricular de la noche a la mañana no se puede hacer, es muy difícil. Pero sí, en conversaciones en privado tenemos conexiones, ¿no? Ajá. Conceptuales, sin duda. Y hablamos siempre del futuro, y estoy seguro que se llevará a cabo un plan estratégico interesante, ¿no? Que ponga este estudio de los nuevos medios y el arte en la plataforma.
Así es. Bueno, José Manuel, esperamos que con esta exposición tuya y con las discusiones que pueda tener, con los debates en el taller conversatorio, se puedan abrir otras perspectivas, ¿no? Y se pueda ampliar el trabajo artístico en relación a estas temáticas. Te damos un fuerte abrazo y agradecimiento por haber venido acá y comentarnos sobre tu exposición, pero no nos podemos ir sin antes invites a la gente que nos escucha a la inauguración de tu muestra y al taller conversatorio, por favor.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por recibirme en esta radio. Es fantástico, ¿no?, tener un espacio así donde poder charlar de esto. Creo que no es habitual. Ajá. Y, por supuesto, invitarles a todos ustedes a que participen de esta exhibición. Se necesita de su participación, sin duda, para la reflexión, ¿no?, y para el debate posterior. La inauguración de la muestra es el día 2 de marzo a las 7 de la tarde, efectivamente. Y el taller conversatorio será el día 17, si no me equivoco, igualmente, ¿no? A las 7 de la tarde.
Sí.
Así que nada, todos ustedes están invitados, vengan con los ojos bien abiertos y con los oídos bien abiertos igualmente.
Quedan todos invitados y recuerden que toda la información también la pueden encontrar en la página de Galería Arte Actual Flaxo. Pueden descargar la información también a partir de nuestro link, nuestra página web de la radio, flaxoradio.es, donde pueden descargar el podcast de esta conversación. Y bueno, no queda más que volver a invitarlo. No falten esta cita, no falten esta exposición, Electrical Pulse, con José Manuel Ruiz. Muchas gracias, José Manuel, nuevamente.
Muchas gracias a ti.
Y como siempre nos vamos con un tema musical, esta vez de Pancho Caro, de su disco Tripper. Escucharemos el track 3, El ruido de la estática. Recuerden que este disco lo pueden descargar gratuitamente de jacobinodiscos.cl. Muchas gracias, José Manuel, muchas gracias a todos.
Gracias a todos.
Adiós.
Chao, chao.